Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén sintonizando. Hermanos, gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de el podcast de la plataforma digital Equípate.life. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Recuerden que esta plataforma la hacemos todos. Estamos invitándoles a que se suscriban, a que visiten todas las redes sociales de esta plataforma y que vean todos los recursos que estamos poniendo a la disposición de las iglesias, a la disposición de pastores, ministerios, miembros de todas las iglesias. Queremos que todos se unan, formar una comunidad grande, un network donde todos tengan espacio, cabida. Queremos saber de ustedes, de sus iglesias, conocerles, sus ministerios, lo que Dios les está bendiciendo, dando aquí en Estados Unidos, en toda América Latina, en el Caribe. La invitación es para que todos se unan a esta plataforma Equípate.life, que es para toda la iglesia, y estaremos poniendo muchos recursos aquí, así es que manténganse informados acerca de todo lo que está pasando en esta plataforma digital. A nombre de nuestro cofundador también, el hermano Fidencio Burgueño, le damos la bienvenida, igual que con nuestros equipo de colaboradores, que cada vez son más, bendito sea Dios. Les damos una cordial bienvenida a este podcast. Hoy tenemos a nuestro hermano Víctor Artreche, quien es el obispo administrativo de la región norte central de la Iglesia de Dios, todo el área de Chicago, Indiana, Wisconsin. Bueno, él ya nos platicará un poquito más acerca de todo lo que conforma esta preciosa región norte central. Así es que vamos a empezar con nuestro podcast de hoy. Gracias a todos por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a todos.
Bienvenidos al podcast semanal Equípate.
Gracias, hermanos, por estar con nosotros esta tarde, noche, día, a la hora que nos estén visitando. Y como les anticipábamos, estamos contentos. Está con nosotros nuestro hermano Víctor Artreche. Él es el obispo administrativo de la región norte central de aquí de Estados Unidos. Y es una bendición a nombre de nuestro cofundador, el hermano Burgueño, y del equipo de colaboradores de esta plataforma Equípate. Hermano Víctor, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Bienvenido y gracias por la oportunidad de dar de mi vida a lo que yo puedo ayudar a otros.
Amén. Y hablando de tu vida, platícanos un poquito brevemente tu trasfondo espiritual, dónde has colaborado, trabajado en la iglesia, ahora ya instalado en Chicago, pero háblanos un poquito de tu trasfondo, por favor, hermano Víctor.
Es interesante, es muy diferente al trasfondo de muchos de la Iglesia de Dios. Yo nací en la iglesia, soy hijo de la iglesia, mi padre era pastor. Entonces, pues yo, mi padre, aunque era pastor, su ministerio era plantación de iglesias. En mi vida de niño, mi papá plantó 16 iglesias. Y lo que él hacía, él iba a un lugar donde no había una iglesia y decía, vamos a plantar una iglesia. Llegaba hasta 75 miembros y llamaba al supervisor, búsqueme un pastor que voy a plantar otra. Y así que yo no hacía muchas amistades creciendo porque yo sabía que
había que moverse.
Al número 75 era el número clave y vamos para otra ciudad. Así que esa fue mi enseñanza, ¿verdad?, de cómo plantar iglesias. Yo fui al Instituto Bíblico en Puerto Rico, de la Iglesia de Dios. Después me gradué de ahí y fui a la Florida para ser pastor asociado de una iglesia americana. Entonces, la mayoría de mi trayectoria fue con el lado americano de la Iglesia de Dios. Pastoré ahí 4 años y después me invitaron a ir a Chicago a pastorear una iglesia. Dios nos dio una bendición. Fue un momento de Dios. Nos dieron una iglesia de 20 personas y la entregamos con 600. Y después de ahí, predicando un día en el púlpito, Dios me dice, se acabó. Y fui para la Florida a hacer lo que me enseñaron a hacer, a plantar una iglesia de nuevo. Uh-huh. De 600 empecé otra vez de nuevo y Dios nos dio una bendición. Y en la iglesia de allá, pues estuvimos 27 años. Entonces, wow. Yo solo he pastoreado como pastor 2 iglesias. Una que me entregaron en Chicago de 20 y la subimos. Y después una que plantamos en la Florida y estuvimos ahí 27 años. Así que Y luego en el momento, Dios me dijo que mi tiempo había terminado y justamente en la próxima asamblea me nombraron para el estado de Norte Central. Pero en el tránsito, en lo que Dios me dijo hace 2 años previo que me iba a ir, ahí yo empecé la transición del nuevo pastor. Sabiendo que yo me voy, yo dije, no, 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 vamos a preparar el proceso de transición. Entonces la iglesia, conjunto conmigo, elegimos un pastor asociado, la región lo nombró. Entonces ese pastor asociado ahora en día es el pastor de la iglesia. Y esa fue la transición y ahora estoy pues supervisando y plantando iglesia. Ese es mi ADN, como dicen, el plantar iglesia. Así que
Pues es una bendición, hermano, y esa medida me gusta, ¿verdad? Dejar 75 personas y moverse a lo que sigue. En mi caso eran 5 años. Yo siempre me movía al cumplir 5 años en un lugar. Era mi meta, era moverme a los 5 años. Pero ahorita aquí en Indiana me quedé 12. Se nos atravesó lo de la construcción del auditorio, del edificio, y pues se prolongó a 12, pero pues bueno. Son los tiempos de
no,
Dios.
fue que se congeló en el frío.
Sí, me quedé
Se
congelado aquí
congeló
en
con el
el
frío.
frío. Hermano Víctor, platícanos un poquito acerca ahora de la región Norte Central. Tú llegas hace 2 años, encuentras esta región. ¿Cuántos estados la conforman? Pastores. ¿Y cuáles son las metas inmediatas para esta región, hermano Víctor?
Cuando comenzamos nos dieron 62 iglesias. Después que, o sea, acuérdense que yo nací y me crié en el lado americano. So, para mí, el ser correcto es bien importante. Entonces, pues, lo primero que hicimos, una auditoría de la región y de esa iglesia que decían los libros, habían como 6 iglesias fantasmas que no existían. Entonces empezamos a limpiar, como decimos nosotros, a limpiar los libros y nos quedamos con cierta cantidad y nos quedamos como con 62, 63, 71 iglesias. Y después de eso, pues entonces empezamos el proyecto de las finanzas, ¿verdad? Arreglar las finanzas. Esta es una región, los que conocen la Iglesia de Dios, esta es una región misión, queriendo decir que la Iglesia de Dios Universal, que en Cleveland nos ayuda en el financiamiento de esta oficina. Entonces, pues, parte de lo que me dijo Cleveland a mí, me dieron dos, no reglas, sino guía, me dieron, esto es lo que queremos de usted hoy, porque la región sea financieramente, equipaz de sostenerse a sí mismo, número uno, y número dos, que haya un presupuesto fijo para la región. Esas son la encomienda, por decirlo así, que me dieron. Y gracias a
Sí.
Dios, estamos encaminados hacia eso. Fiscally responsible, o sea, ser responsable fiscalmente, número uno. Y no decir que los otros no lo eran, sino que uno trabaja con lo que hay, ¿verdad? Pero que cuando hablé con los ministros, yo le dije, número uno, todos los ministros, si usted va a ser parte de la Iglesia de Dios, tiene que pagar sus diezmos para ser fiscalmente responsable. Todo mundo tiene que hacer su parte, ¿ok? Y ya estábamos, cuando entré, estábamos al 35% de los pastores diezmando, y ahora, al día de hoy, estamos al 86%.
Wow.
Así que mi meta, ¿verdad?, es llegar al 100%, pero la vida es la vida, ¿verdad? Y, no,
Sí.
y yo brego con los pastores con amor, y también, pues, muchos se habían alejado de la Iglesia de Dios, y parte es abrazarlo en hermandad cristiana, en amor. Mi esposo y yo, la meta nuestra es visitar todas las iglesias y nos quedan como 11 nada más. En nuestra región hay 135 ministros, 66 iglesias, pero que ya al final de este mes hemos llegado a 71 iglesias. Así que ya estamos plantando iglesias y añadiendo iglesias.
Y yo creo que lo que viene más adelantito es empezar a subdividir las regiones, ¿no? Porque yo veo que nuestras regiones, para un país tan grande, somos solamente 9 regiones. Realmente apenas se hizo la novena, pero por muchos años fuimos 8. Ahora somos 9, pero aún así 9, creo que son muy poquitas. Yo creo que debemos irnos subdividiendo más, pero con crecimiento, por supuesto.
Exacto. Entonces, Cleveland, para decirle así, lo que está mirando en el pueblo latino, no es tan solo que se divida, pero que haya responsabilidad financiera o fiduciaria, ¿verdad? Porque, como todos saben, la pandemia bajó el ingreso grande de la Iglesia de Dios, grande. Y ellos no tienen la habilidad ahora de estar sufragando los diferentes. Por ejemplo, no dije esto, yo estoy a cargo de 12 estados. ¿Okay? Uh-huh. Quiero decir que todos los fines de semana yo estoy en un avión para una iglesia.
Sí.
La iglesia más al oeste es Wilmer, Minnesota, y la más de la derecha es casi llegando a Kentucky. Así uh-huh. que y al sur, Indianapolis por allá, y al norte, South Bend, y esa, lo que está ahí al norte, no, lo que está la más al norte,
Michigan.
Fond du Lac, Wisconsin, sí.
Bueno, Michigan de ese lado y Wisconsin del lado de Chicago.
Exacto. Entonces, pues, el reto, ¿verdad? Entonces, un obispo no puede supervisar 12 estados. Eso es de ahí. Lo que nosotros hemos hecho es, primero dividimos la región por la misma mitad. ¿Okay? Ahora tenemos el este y el oeste.
Uh-huh.
Y supervisores en esos lugares.
Uh-huh.
Las convenciones antes llegaban a 300, casi 400 personas. La última convención que hicimos en el oeste, 934 personas.
Wow.
La del este, de aquí del área de Chicago, 745 personas. O sea, si
usted mira,
lo que era antes 300 personas, 400, ahora llegó a 1600. ¿Por qué? Porque uno tiene que mirar la necesidad del pueblo. Por decirlo así, un hermano de Wilmer, Minnesota, que es 10 horas, ¿verdad? Por allá no va a viajar para un servicio de 3 horas para después viajar 10 horas de nuevo para su casa.
Uh-huh.
Entonces, yo viendo esa realidad, dividimos por la mitad y hacemos las convenciones. Este año vamos a probar algo diferente. Vamos a hacer convenciones en cada distrito. Y tenemos 6 distritos. Entonces, por ejemplo, en Indiana, lo vamos a hacer en la iglesia de hermano
¿Rendón?
Carpintero.
Oh, el mío.
se me fue el nombre de momento.
Entonces, sí, aquí en South Bend.
Si los de Indiana, pues solo tienen que viajar hacia ahí.
Uh-huh.
Y es más cómodo. Así que esa es la visión, una visión de crecimiento, una visión y una visión de transición. O sea, de esos 133 pastores, ¿okay? Casi el 72% están sobre 62 años. Quiere decir que la iglesia ha envejecido, que no hay problema con envejecer, pero hay que también entender que en los momentos de vejez hay que hacer una transición.
Así es, así es. Antes de entrar a este tema, quiero desviarme tantito por algo que acabas de mencionar y que se me hace muy interesante. Por muchos años, esto yo lo he hablado con pastores, pero por muchos años, la iglesia hispana se acomodó a ser receptora. Y la iglesia americana, por supuesto, con su llamado a misión, a ser misionera, ¿verdad? Nos adoptaba como el campo misionero. Por muchísimos años hemos sido el campo misionero. La iglesia hispana, a la que hay que financiar, a la que hay que darle, a la que hay que proporcionar. ¿Ya nos estamos acudiendo esto, hermano Víctor, a tu percepción? ¿Estamos dejando de ser el campo o es una cuestión de autopercepción? Nosotros nos estamos autopercibiendo como que somos el campo y merecemos que nos den.
Sí.
Y no somos nosotros los que estamos dando. ¿Cómo percibes esto, hermano?
Yo creo que, y esa percepción la da el líder, ¿verdad? La percepción la da el líder.
Uh-huh.
Por ejemplo, en esta región, si yo digo vamos a añadir el tema, el lema de nosotros es añadiendo valor al reino.
Uh-huh.
Entonces, todo lo que yo voy a hacer es eso. ¿Sí? ¿Cuál es la percepción de la región? Estamos creciendo. Cuando la gente oye en esa percepción, no, estamos creciendo. ¿Entiendes? Vamos a dar la misión, en vez de ser el receptor, ahora nosotros vamos a dar.
Así es.
Entonces, hay regiones hispanas que ya son autosuficientes.
Sí.
Ya son autosuficientes, la del hermano Burgueño, la del hermano Collins, en Nueva York, o sea, hay regiones.
California.
Exacto. Pero el hispano como tal, ahí yo voy a las palabras suyas, todavía se cree que es el campo misionero.
Sí.
Entonces, la percepción hay que cambiarla, que en vez de nosotros dar, de recibir, ahora estamos en la plataforma de dar. ¿Okay? Le digo un poquito más. En las regiones americanas, ¿okay? Muchas de las regiones americanas en el centro de los Estados Unidos, en el periférico, subsisten por las iglesias hispanas.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo le puedo decir, el estado de Minnesota tiene un supervisor americano. La mayoría de sus iglesias son hispanas.
Okay.
Es decir, que él no puede subsistir sin las iglesias hispanas.
Hispanas.
Uh-huh. Y lo que se dice que es el campo misionero es lo que está facilitando la finanza a esa región.
A esa región. Hace 14, 15 años, cuando el hermano Burgueño me invitó a trabajar a la editorial evangélica, recuerdo que yo llegué en ese tiempo y platicando con la junta, tenía muchos años de ser subsidiada la operación de la editorial porque pues tradicionalmente pues es que nosotros no producimos, nosotros no estamos para dar, nosotros estamos para recibir. Y me acuerdo que en ese tiempo, hace ya 15 años, empezamos a luchar en contra de eso. Y yo le dije a la junta en aquel entonces, hermanos, este organismo de la iglesia se tiene que convertir, en lugar de recibir $100,000 al año de subsidio, nosotros tenemos que dar $100,000 a misiones. Y ahí íbamos en camino, pero bueno, vino el asunto político, nos movieron y todo, y ya no se pudo hacer. Pero en parte, hermano Víctor, esta plataforma que estamos levantando con el apoyo de ustedes, y ustedes son parte de esto, de esta bendición tan grande, equipate.life, mi sueño y mi oración y lo que Dios puso en mi corazón es que dentro de un tiempo, no sé cuánto, pero dentro de un tiempo, esta plataforma pueda convertirse en una plataforma que da, que empieza a bendecir y que empieza a invertir en misiones, a ayudar a iglesias, a templos, y lo queremos hacer con el favor de Dios, porque yo sí creo que ya es tiempo de que la iglesia hispana deje de percibirse como el campo misionero, y ahora Dios está poniendo en nosotros la responsabilidad misionera. Uh-huh. Y para todo el mundo, muchísimos lugares, muchísimos países reciben mejor al misionero hispano que de otras nacionalidades, y eso lo tenemos que capitalizar.
Sí. Por cierto, nosotros tenemos varios proyectos en la región misioneros. Uno de ellos es Puente Hispano, es una organización hispana. Como usted dice, el hispano puede entrar en cualquier lugar desapercibido. Uh-huh. O sea, tú te pareces un árabe, tú pareces un mexicano, tú te pareces un alemán, donde quiera que tú vayas, lo único que lo distingue es cuando empieza a hablar de chancla y
de tacos.
Y de tacos y de mofongo y de arepa. Pero que el hispano, entonces Puente Hispano, mire cómo me recordó el Puente Hispano que nosotros auspiciamos. Es un ministerio que va a lugares donde el misionero que va no se puede divulgar. Nunca se va a saber de la vida de esos misioneros. ¿Por qué? Porque están en lugares donde el evangelio es prohibido.
Hay riesgo.
¿Entiende? Pero el hispano, como usted acaba de decir, cae donde quiera. O sea, tenemos en Indonesia, tenemos en Norte Corea, tenemos en Alemania. O sea, tenemos misioneros bajo Puente Hispano en esos lugares, ¿verdad? No se puede decir el nombre por su seguridad.
Claro.
Nosotros auspiciamos ese ministerio que en la tierra nadie va a saber, pero en el cielo sí se va a saber.
Amén, amén. Y se está sabiendo.
Exacto.
Y hay fruto. Gracias a Dios. Pues vamos al tema, hermano. Vamos a este tema que me gusta mucho. Lo hemos platicado nosotros en algunas ocasiones, y de hecho estoy en el proceso también de ese traspaso generacional. Y me interesa mucho porque con lo que he platicado contigo, hermano, tienes un concepto muy claro de esto y a mí me encanta y me apasiona los tiempos. Me encanta ver los tiempos en la Biblia. Y me encanta ver cómo en 2000 años de historia de la iglesia, cómo generación tras generación se va haciendo este traspaso, muchas veces de forma imperceptible, de forma totalmente natural. Dios es el dueño de la iglesia, Jesucristo la estableció y la iglesia va evolucionando paso a paso. Pero en esta generación particularmente, a lo mejor lo mismo dijeron hace 500 años, ¿verdad? Pero en esta generación que nos ha tocado vivir, creo que es de manera importante que nosotros, los que ya estamos llegando al tiempo de dejar el lugar a alguien más, sea de una manera muy intencional, que sea de una manera, como tú decías, muy preparada, ya no el clásico de que el pastor se fue de la iglesia y ahora el pobre supervisor quebrándose la cabeza, ¿a quién pongo? Exacto. ¿Cómo logramos esto, hermano? ¿Por qué es tan importante esto? Por favor, nos interesa mucho tu opinión en este sentido.
Bueno, yo hay ciertos parámetros que yo utilizo en cuando estoy ayudando. Y primero voy a empezar con 5 piezas de advice. No sé cómo se dice en español. De
consejo. De consejo, recomendaciones.
Ajá. De recomendaciones. Lo primero que yo le diría, cuando alguien está en un proceso de transición, busque consejos sabios. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. En la multitud de consejos hay sabiduría. Así que lo primero que yo le digo a los pastores, si tú piensas moverte, busca consejo, ¿okay? O si piensas transicionar, 99%, esa es una estadística, de las personas que comienzan en una iglesia no terminan ahí. ¿Okay? Solo 1% de las personas viven toda su vida y mueren en esa iglesia. Pero 99% de la iglesia, no. O sea, yo estoy como supervisor de esta región, yo no voy a estar aquí siempre.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué yo estoy haciendo como supervisor? Que yo le presenté esto al Comité General de la Iglesia de Dios. Debe de haber una forma de nosotros tener una lista de candidatos para nosotros entrenarlos.
Exacto. Para que
cuando yo llegué a la supervisión, me dijeron, este es el libro, Dios te bendiga. Lo único sí. como yo tenía mentores en el pasado, pues me adiestraron qué hacer, cómo hacerlo, y ya vine preparado.
Lo hemos hecho, perdón que te interrumpa, lo hemos hecho en la forma política, ¿no? Mm-hmm. Más que en la forma bíblica.
Exacto. So, lo primero es buscar consejo, ¿ok? Una persona que, y esto también tiene que ver con qué confiado yo estoy en mí. El hecho de que yo esté buscando a alguien mejor que mí habla de mí.
Claro, por supuesto.
Habla de mí. No voy a buscar a alguien que sea menos que yo. No, yo quiero lo mejor para mi iglesia en esa transición. Lo primero es eso, que hay que buscar consejo. Lo segundo que yo le digo, las transiciones vienen en temporadas, no vienen de un día para otro. ¿Okay? Si uno espera en esa transición hasta el último día. Me anuncio hoy en la iglesia, Dios le bendiga a mi hermano, el domingo va a ser mi último domingo. Y la iglesia se queda en una crisis.
Claro, hay crisis.
Es como le dicen a usted, tiene cáncer. De un momento, usted, en ese momento, el shock y la crisis lo sobrepone, ¿verdad?
No estás preparado.
Entonces, si le decimos eso a la iglesia, de un domingo, la iglesia, la transición trabaja en temporadas, ¿ok? No se transiciona en un momento, sino en una temporada. Mm. Y hay que ser fiel al llamado hasta que usted se baje de ese púlpito. Yo cuando hago transiciones aquí, yo le digo al pastor que está ahí, usted es pastor hasta el último día, hasta que llegue el próximo pastor.
Mm-hmm.
Porque la iglesia claro. Ya se desconectó.
Sí.
Usted dice que ya a mi tiempo, la iglesia ya se conectó, pero usted tiene que pastorearlo hasta el final.
Claro.
Y entonces, el punto número 2 es buscar excelencia en lo que estoy haciendo. Excelencia. ¿Okay? Lo tercero es prepararse uno para la próxima temporada.
Mm-hmm.
Vamos a ponernos ahí. El hispano no se prepara para la próxima temporada.
Cierto.
Cuando yo llegué a esta región, hice una encuesta y yo dije, ¿cuántos pastores tienen un plan de retiro? 32%. O sea, que no están preparándose para el futuro.
Uh-huh.
¿Entiendes? Entonces, esa es la razón por la cual no hay transiciones. Porque uh-huh. Como no hay preparación para el futuro, mi economía es esta iglesia. Mi retiro es esta iglesia. Y entonces están pastoreando hasta los 85 años, cuando han pasado temporadas, ¿verdad? Que se supone ya en esa temporada le dé el paso a la nueva generación.
Ahora, ahí hermano, perdón que te interrumpa. Nos ha faltado información a ese respecto, porque la Iglesia de Dios nos provee, por un lado, el plan, bueno,
El plan de retiro.
hay que abonarle al plan de retiro, por supuesto, pero, por ejemplo, a veces nos pasa, en mi caso me pasó, que te metes tanto en la obra y que los recursos que están entrando en la iglesia a veces son tan insuficientes que dices, bueno, vamos a meterle ahorita todo a la iglesia, a la obra, pero cuando te das cuenta se te fueron 10, 15, 20 años
Exacto.
y siempre fue la obra, la obra, la obra, la obra, y nunca, nunca apartaste ese recurso para tu retiro. La otra cosa es también la falta de comunicación a las iglesias, porque esto no lo debe de saber nada más el pastor,
Exacto.
porque debe de ser una responsabilidad para la iglesia. La iglesia, ver por qué nuestro pastor dentro de un tiempo se tiene que retirar y tenemos que ver cómo lo podemos ayudar a esto. Es falta de enseñanza en este sentido, ¿no, hermano?
Yo creo que sí, y siempre yo como soy el obispo, pues yo me culpo a mí, ¿verdad? Es mi responsabilidad como obispo adiestrar a mis pastores. Y decirle, la iglesia de Dios, cada vez que yo predico en una iglesia, me siento con el cuerpo de consejeros de la iglesia, esa es mi forma de ser, y les digo, ¿cuánto le están abonando al pastor para su retiro? Y la respuesta, como usted dijo ahora mismo, no saben. Yo, no, no, mira, hay un programa, eso no va, y hay que arreglar el plan de compensación porque es salario, es retiro. Y un plan médico si no lo tiene.
Claro.
Entonces, y dice, ¿y cuánto tenemos que dar para? No, acuérdense de la ley del interés compuesto. Entonces, la iglesia abona lo que puede en un cierto momento y después sigue subiendo esa cantidad, porque esa cantidad financiera de la iglesia no está en contra del pastor, porque no puede sacar ese dinero hasta que se retire. No es un salario al momento, sino es un beneficio a largo plazo. Entonces, esa es mi responsabilidad como obispo, ¿verdad? Hablar con las iglesias y algunas de las iglesias con quien he hablado están rehacientes a decir, no, no vamos a hacer nada. Yo, no, 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 no. Las minutas de la iglesia de Dios nos dice que usted tiene que hacer esto cuando los fondos están disponibles. Si hay fondos, usted es la responsabilidad de la iglesia cuidar a su pastor. ¿Sí? Pues, y eso es que mirando hacia un futuro, ¿ves?
Así es.
Porque si no miramos hacia el futuro, entonces el pastor dice, yo no me voy de aquí porque necesito esos $200 o 300, lo que sea, para subsistir. En algunos casos, por ejemplo, el lado americano provee una casa pastoral. En el lado hispano, muchos de los pastores
Muchas
son,
iglesias, sí.
en los hispanos, muchas iglesias, muchos de los pastores trabajan secularmente para poder tener suficiente dinero para tener su hospedaje, su casa. Y nosotros pues estamos bregando con eso y alineando la iglesia. No, ustedes tienen que buscar una casa pastoral, porque el día que él se vaya, el próximo viene y tiene su casa pastoral. No tiene que buscarse. Son preparándonos para la próxima generación, ¿ok?
Amén.
Y para la próxima temporada. Lo otro es que hay que hablar con el liderazgo. O sea, yo le digo a los, hablen conmigo, yo no soy el malo de la película, yo estoy aquí para ayudarle. O sea, mi responsabilidad es dual, ¿verdad? Yo en un lugar abono por el pastor y en otro lugar por la iglesia. Esa es mi
Claro,
función.
claro, claro.
Yo tengo que cuidar al pastor y cuidar a la iglesia. Y eso se hace cuando el liderazgo, y como muchas veces el liderazgo no va a venir donde mí, pues yo voy donde ellos. Me digo, ok, ¿cómo es la compensación? En estos días, una de las iglesias, el pastor lo despidieron de su trabajo y ahora él está en la iglesia a tiempo completo. Y el cuerpo de consejeros me llamaron y me citaron y yo fui donde ellos y me dijeron, pastor, ¿qué vamos a hacer? Ahora nuestro pastor necesita un salario. Antes le dábamos una ofrenda, pero ahora necesita un salario. Y yo le dije, bueno, mira, esto es lo que dicen las minutas, esto es lo que dice el estado de Illinois. Esto es lo que dice los acuerdos que tenemos que hacer. Y al final del año hay un housing allowance. Bueno, las cosas legales que la gente dice, eso no es espiritual, pero es espiritual.
Por
Lo que hago
supuesto.
con las finanzas de la iglesia, eso es espiritual.
Claro.
¿Entiendes? Y entonces le hicimos un package, ¿verdad? Al pastor, él lo aceptó y dice, ok, pues yo me puedo quedar aquí porque ahora la iglesia me va a atender y me va a ayudar, pero hay que hablar con el liderazgo para que esas cosas sean claras, porque muchos de los tesoreros de nuestras iglesias saben hacer dos cosas, recibir el dinero y depositarlo y escribir un cheque, nada más. ¿Entiendes? Pero hay que reportar al gobierno, hay ciertas cosas que hay que reportar, otras que no. Y hay que hablar con el liderazgo. Lo quinto que yo busco, eso es mi pregunta inicial, ¿verdad?
Sí. Volvemos.
Le digo a ellos, en las transiciones hay que tener paciencia.
Okay.
Toda transición es un proceso.
Sí.
A veces frustrante, a veces hay miedo, incertidumbre. Hay que confiar en el Señor que Dios está preparando el proceso. En breve voy a tener casi cuatro iglesias abiertas al mismo tiempo por la transición de los pastores. ¿Entiendes? Entonces yo le digo a las iglesias, tengan tiempo, ¿entiendes? Hay que orar que Dios traiga la persona adecuada porque no hubo un plan de transición. ¿Entiendes? Entonces, como usted dijo antes, entonces cae en la falda, ¿verdad? En los hombros del obispo para esperar el milagro de
Resuelve.
Dios. Resuelve. Pero inicialmente, esos son los cinco pasos que yo utilizo. Inicialmente.
Pues creo que son necesarios y yo creo que de esto, hermano Víctor, vamos a tener que hacer un pequeño taller o algo así que vamos a poder poner aquí en la plataforma de Equípate, porque esta es una de las áreas, creo que más escabrosas, más espinosas, de tratar en las iglesias. Este traspaso, y como decía yo al principio, que se ha dado a lo largo de 2000 años y en todas las iglesias y en la época contemporánea lo hemos visto pasar por muchos años, a lo largo de mi vida en las iglesias donde he estado, yo como pastor o como miembro de la iglesia, he visto las transiciones, unas muy buenas, gracias a Dios, y unas muy desafortunadas, ¿no? Donde la cosa salió mal y el pobre pastor salió casi casi corriendo y después el que vino y cómo lo someten al escrutinio de ver si es que nos gusta y si no. Yo creo que eso debe de evolucionar. Yo creo que eso debe ser parte de nuestro pasado o parte del proceso, como tú dices, de la evolución de las iglesias. Y ahora tiene que haber tenemos que regresar al modelo bíblico. El modelo bíblico es Moisés, Josué, Jesús, Pedro. Pablo, Timoteo, ese es el modelo bíblico, no es el modelo de que pues ya me voy a ver quién viene, es el
Exacto.
modelo de la capacitación, del entrenamiento, del discípulo, del coach, entrenando al nuevo discípulo para hacerlo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿tenemos los medios, tenemos la infraestructura para capacitar a estos nuevos Josués? Dentro de la iglesia, hermano.
Creo que sí, pero no se utiliza a lo máximo. ¿Okay? Por ejemplo, mi forma de ser, no hay un pastor que va a recibir credenciales a menos que pase por los programas que la Iglesia de Dios recomienda. ¿Por qué? Porque eso te da una base de liderazgo, una base de conocimiento. ¿Okay? Bueno, lo digo en nuestra plataforma, y
Sí,
después
sí,
Pablo lo puede editar si él quiere. Pero que yo era el director de educación del estado de la Florida y después de ahí me nombraron aquí. Allá el programa de ministerio internado duraba lo que dice la Iglesia de Dios, ¿okay? Que son 9 meses. Cuando yo llegué a esta región, el programa aquí duraba el tiempo que quería el estudiante. Dije, no, 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 hay un tiempo definido. Porque eso se llama responsabilidad, ¿entiendes?
Claro.
Y algunos querían hasta cortar el término de tiempo hispano a 5 meses o lo que sea. Yo dije, no, 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 o sea, acuérdense, mi infraestructura viene del lado americano, así que yo pienso y los procesos para mí ya se han establecido, porque eso forma el ministro.
Claro,
El
claro.
programa del MIP, por ejemplo, hay una institución de finanzas que me dice a mí, busca tu retiro de la iglesia, la iglesia está responsable por mitad de tu seguro social, es un salario, es un package. O sea, si tú aprendiste esto como pastor cuando tú entras en una iglesia, pues ya tú sabes Esto es lo que dice la iglesia de Dios. Pero si no sabe, entonces no sabe. ¿Entiendes?
Claro.
Los tesoreros de nuestras iglesias deben de saber esas cosas. Si no lo saben, entonces ese va a ser el problema. ¿Ven?
Sí. Tiene, y aparte de eso, toda la capacitación teológica, doctrinal.
Exacto. Bueno, entonces todos esos programas vienen del Departamento de Educación de la Iglesia de Dios. Y ellos, pues, el proceso es para adiestrar un ministro, potencialmente un ministro, en su avance ministerial, que tenga conocimiento de estas cosas y que no sea un inglés fly by night, o sea, que tengo una credencial y voy a hacer lo que me da la gana. No, tú no puedes hacer lo que te da la gana. Tú eres un ministro, tú me representas a mí en esa iglesia. Tú representas al hermano carpintero, porque estamos hablando el mismo lenguaje.
Claro.
Y eso es muy importante. Algo que dijiste ahorita de pastores, por ejemplo, que salen no de la forma adecuada. ¿Okay? Uh-huh. Una de las cosas que yo tengo también un plan para eso, ¿verdad? Un proceso. Número uno, siempre honra el pasado. O sea, si yo voy a ser un nuevo pastor en una iglesia y alguien me viene, no, pero el hermano carpintero hizo esto, y dice, no, no, no. No, no, yo voy a honrar lo que el hermano hizo, respetar lo que él hizo, no imponer mis propias ideas al momento. A mí me enseñaron que todo nuevo pastor no haga ningún cambio drástico en los primeros 2 años. Sino que
Así
ame,
es.
Ame su iglesia, conozca a su gente, ámelo, vaya y los visite, bebe café con ellos, para honrar el pasado. Y cada vez que hay algo negativo, no, 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 yo no vine para eso. Yo no vine para hablar del hermano carpintero, yo no vine a hablar del hermano Altreche, no, no, yo vine a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer y vamos a honrarlo. Lo otro es que hay que haber una visión. O sea, si el nuevo pastor no viene con visión, pues ahí está el primer problema.
Claro.
Hay que haber una visión. Bueno, si Dios me trajo a mí aquí, pues entonces vamos a encaminarnos de esta manera.
Para saber qué van a hacer.
Y hay que darle, lo número 3, hay que darle los resultados al Señor.
Claro.
¿Qué pasa si todo el mundo se va? Eso no quiere decir que no eres exitoso o no eres exitoso. Eso quiere decir que estás en un momento de transición. Eso es todo.
Nada más.
Tienes
Nada
que amar eso. Y hacer el trabajo. Yo, en una de las conferencias que yo hice a los pastores, yo le dije, si usted es un pastor a tiempo completo, usted tiene que darle 40 horas por lo mínimo a su iglesia.
Por lo menos.
Porque si dice que es un full time, tiempo completo, en cualquier trabajo secular, full time significa 40 horas.
Uh-huh. Así es.
Así que tiene que hacer el trabajo.
Uh-huh.
Y después tiene que hacer uno mismo.
Claro.
Yo soy yo.
Claro.
Yo no soy el que estaba aquí antes, yo no soy el hermano Nava que estaba aquí antes que ese, yo no soy Víctor Pagán que estaba, que todos los que estuvieron antes, yo no soy ellos, yo soy yo.
Uh-huh.
El pastor carpintero es el pastor carpintero. Y
así
cuando
es.
Cuando venga el próximo, él va a ser el próximo.
Sí.
¿Entiendes? Y siempre, el último fase, siempre hago un plan de retiro. ¿Cómo yo me voy a ir de esta iglesia? ¿Cómo va a ser mi transición?
Uh-huh.
Y eso empieza, yo le digo a los pastores, empiecen su transición el primer día que usted llega a la iglesia. Para antes que ver.
Sí.
Y eso sucede cuando yo empiezo a equipar mis líderes de la próxima generación. Ahí es donde empieza.
Hermano Víctor, no sé si aquí en la región norte central te has encontrado esto, pero yo he visto en otras regiones también que muchos pastores están pastoreando iglesias porque no es porque eran pastores ni porque pasaron este proceso de entrenamiento de 9 meses, ni de 4 ni de 3, sino porque no había más y había que llenar el hueco, había que hacer algo. Entonces, un hermano que estaba muy entusiasmado en la iglesia, que era de los que participaban más, hermano, a partir de hoy tú eres el pastor. Y yo creo que eso no es que sea malo en sí, lo malo es que después de algunos años lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Y suplió una necesidad, cubrió un hueco inmediato que había que cubrir, pero ya no se le dio el seguimiento para la capacitación y para poderlo entrenar. Y ahí se quedó. Y yo me he encontrado en lugares donde hay pastores que por años y cometiendo error tras error y cosas en contra de, pues de los principios doctrinales o prácticos de la iglesia, porque ahí lo pusieron y ya nadie le dio seguimiento. No sé si aquí en la región ha pasado algo así.
Creo que eso pasa en muchas regiones, incluyendo la nuestra, y no es algo negativo, sino que es algo que tenemos que bregar con el asunto, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, en nuestra región tenemos muchos pastores indocumentados. Uh-huh. Llegaron, la pasión era plantar una iglesia, y como pasó ayer me llama uno y me dice: pastor, soy pastor de una iglesia, la iglesia me nombró pastor de la iglesia, y estoy pastoreando aquí y quiero incorporar la iglesia de Dios. Mm. Ya hay un pastor ahí establecido, ¿verdad? Pero uh-huh. No tiene educación formal.
Formación.
Uh-huh. No tiene una formación formal, no sabe nada de la iglesia de Dios, pero vino de Iglesia de Dios Evangelio Completo en Guatemala. Mm. Entonces, él lo que ha hecho es un pequeño Guatemala en la ciudad donde él está, uh-huh. de la Iglesia de Evangelio Completo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo no voy a sacar ese siervo de esa iglesia, pero mi objetivo con él es decir: hermano, tenemos capacitaciones en la Iglesia de Dios, tenemos instituto bíblico, yo quiero que usted se asoree, que busque entrenamiento, si no sabe computadora, pues désela a un muchachito de 12 años que ellos saben la computadora y ellos lo meten en el programa, y, uh-huh. y así buscando la forma, ¿verdad? Porque hay y también el ingreso de indocumentados al país bajo mi inmigración. Uh-huh. Hay muchas de nuestras iglesias que se están llenando de personas indocumentadas y hay que servirle, hay que ministrarle, claro. Hay que ayudarle. Y el pastor ahora se convierte en el abogado. Uh-huh. Si él mismo está en el estatus de indocumentado, pues entonces él puede llegar hasta cierto lugar.
Nada más.
Gracias a Dios que yo tengo una esposa que es abogada, licenciada, y ella me ayuda en la oficina en muchos de los asuntos legales con los pastores, ayudándole con los documentos, porque si hay buenos abogados, también vamos a decirlo, hay abogados pillos,
sí.
que le quitan el dinero al indocumentado porque saben que no tienen un recurso de llevar a ese abogado a la cárcel después, uh-huh. que le han pagado $10,000.
Claro, ¿sí? Claro.
Y nosotros aquí en la oficina estamos tratando de asesorar a los pastores: búscate un abogado que sea creíble, un abogado que sea, no sea falso. Mi esposa le mira los documentos, cositas así. Lo que podemos hacer nosotros, tratamos de ayudarlo. Pero el mundo, y para contestar la pregunta un poquito más extensa, es decir, el mundo en que vivimos hoy no es el mismo mundo de mis papás.
Claro.
En cuanto al evangelio.
Papi así
iba
es.
A una ciudad, predicaba, levantaba una iglesia y seguía. Hoy en día la legalidad tiene que ver mucho con la iglesia, ¿entiendes? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Esta mañana el doctor Tim Hill, el supervisor de la Iglesia de Dios, envió un mensaje a los supervisores diciendo que nosotros no podemos comprometer nuestro mensaje. O sea, estamos en contra del lesbianismo, estamos en contra de todo lo que de las
ideologías
ha cambiado, de lo que me dice la Biblia, lo que el mundo ahora dice, lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno, pero todavía tenemos que predicar la palabra, ¿entiendes? Uh-huh. Pero tenemos que hacerlo con amor y hay que saber cómo hacerlo, o
sea, y enseñarle a la siguiente generación, exacto. de pastores.
No solo estar en un púlpito y decir: esto es del diablo, esto es del diablo, esto es del diablo. Bueno, si es del diablo, pues entonces enséñame cómo salir.
Claro, claro.
Enséñame qué es lo que Dios tiene para mí, porque si no, los jóvenes que están peleando con ideologitos se van de nuestras iglesias.
Sí.
En vez de nosotros decir: te voy a ayudar en lo que tus hormonas, en lo que tu cuerpo te está diciendo, pero lo que dice la Biblia es más importante de lo que la ideología que te están enseñando.
Y en este, hablando de este traspaso generacional, hermano, por supuesto que va a haber iglesias que se van a acomodar a las ideologías de este mundo, a todas las falsas enseñanzas que se están dando, y mucha gente se va a ir para allá. Pero ahí nuestra responsabilidad, al traspasar el evangelio a otra generación, de lo que decías ahorita, hay cosas que no son negociables. Hay cosas que no se van a dejar de predicar. Puedes cambiar las luces, el escenario y lo que tú quieras, pero el pecado es pecado.
Exacto.
Y la cruz de Cristo es la cruz de Cristo. Y nadie viene al Padre si no es a través de arrepentimiento genuino, perdón de pecados y entonces entramos a la vida eterna. Hay cosas que no se van a poder negociar. Y en esta transición, volviendo al tema de la generación, de la transición generacional, tenemos los que ya vamos quizás un poquito más de salida o ya recorrimos más camino, nuestra obligación es poder decirle a esta nueva generación de líderes, de pastores, esto no se negocia, punto. Esto tiene que permanecer. Habrá quien lo negocie, habrá quien lo quiera exponer así, pero la iglesia del Señor tiene que permanecer fiel. Pero es difícil en este mundo ahorita, hermano, en esta generación esto.
Sí, o sea, no es tan difícil para la nueva generación, es más difícil para nosotros.
Ok.
Porque la nueva generación es flexible. Y hay una agencia que hacen encuestas y Lifeway. Y Lifeway sacó una encuesta hace poco diciendo que lo único que necesita nuestra nueva generación es una causa.
Ah, ok, amén.
Tú dales una causa, y ellos se tiran de un puente por esa causa. Entonces, ¿qué quiere decir eso para mí? Si ellos están buscando una causa, la causa no puede ser homosexualismo, lesbianismo, transgénero. Esa no es la causa que ellos están buscando. Enséñame a mí cómo el evangelio es efectivo en este mundo y esa va a ser mi causa.
Ahí está.
Y si le damos esa causa, entonces ellos se agrupan a esa causa. En estas fines de semana están en Winterfest. O sea, miles de jóvenes nuestros que dicen, nosotros servimos al Señor. O sea, lo que vemos no es lo que se ve en el mundo cristiano, porque siempre se argumenta, y usted como pastor sabe, que el negativismo en la iglesia se escucha más que lo positivo.
Sí.
Los hermanos que lo aman a usted, casi siempre, no se lo dicen mucho, pero los que no le aman, pastor, no me gusta esto, pastor, no me gusta esto. Y esa voz, aunque suene, pero es la minoría. Uh-huh. Es la minoría. ¿Entiendes? Uh-huh. Y yo creo que si se le da una causa, eso es lo que yo estoy diciendo al hermano Lupe con el director regional de la Dios, dale una causa a estos jóvenes. Si tú le das una causa, ellos te van a arropar por la causa, no por ti, ni por la región, ni por la iglesia de Dios, por lo que sea. Dale una causa.
¿Entiendes? Y eso fue lo que hizo Jesús, a final de cuentas.
Exacto. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la causa.
Ahí está. Ahí está.
Entonces, si tú le dices a los jóvenes, mire, vamos a edificar una iglesia en Zimbabue, se agrupan bajo esa causa.
Uh-huh.
Y ahí no hay ideología, ahí no hay iglesia de Dios, sino la causa se hace. Entonces, sabemos que la causa nuestra es el evangelio. Eso lo sabemos.
Sí,
pero
claro.
Los jóvenes necesitan una causa concreta. Entonces, en transiciones y en equipando a la nueva generación, hay que darle causas concretas para decir, tú vas a recibir un credencial, exhortador, ministro ordenado, obispo. ¿Para qué?
¿Para qué la quieres?
¿Para qué la quieres? ¿Entiendes? Si es para decirnos yo soy ministro, pues eso no sirve para nada. Pero si es para decir, Dios me ha llamado a hacer esto, pues ahora hay una causa.
Uh-huh.
Y en las entrevistas que yo hago con los candidatos a ministerio, digo, dime tu causa, ¿para qué tú quieres un credencial?
Claro.
Tiene claro. Un papel, mira, yo escribo tu nombre y la firmo y ya tienes el papel.
Y con eso.
Y con eso basta, ¿entiendes? Pero la transición, tenemos que ser claros en qué Dios espera de ellos y cuál va a ser su causa y enseñarlos a cómo. Ahí está, creo que la problemática. El tomar el tiempo para enseñarles y decir qué procesos tú vas a tomar. ¿Entiendes? Uno escribió un libro hace poco que lo leí que se llama Búscate el Why.
El por qué.
En inglés, pero find the why. Uh-huh. ¿Por qué tú eres pastor de esta iglesia? Uh-huh. ¿Por qué tú eres esposo? Uh-huh. ¿Por qué estamos en esta plataforma de equipate.life?
Uh-huh. Uh-huh.
Porque queremos, el qué es, queremos equipar, ¿verdad?
Claro.
Y traer algo de sustancia que pueda ayudar a nuestros ministros a decir, ok, aquí yo puedo ir a equipate.live para recursos, para esto, para recursos gratis, para recursos que hay que comprar, para recursos de videos que yo puedo usar de instrucciones en mi iglesia, equipos de discipulado. Hay que buscar el porqué. el por qué.
Claro, claro, eso es lo fundamental. Hermano, pues se nos fue el tiempo, híjole, nos van a quedar muchos podcasts más adelante porque hay mucho de qué hablar y con personas como tú que has tenido tanta experiencia en el evangelio y en las iglesias, pues va a ser muy enriquecedor. Así es que muchísimas gracias, hermano Víctor, por ser parte de Equípate.life. Gracias por el apoyo que nos has dado a este ministerio naciente. No sabemos a dónde lo va a llevar el Señor. Lo único que sabemos es que Dios nos dijo, camina, estamos caminando. Y yo sé que mucha gente se va a unir y esto va a traer una unión entre las iglesias, compartir ministerios, conocernos, saber dónde estamos y que la iglesia hispana pueda tomar la fuerza que debe de tener en el concierto de las naciones, hermano. Muchísimas gracias, hermano Víctor, por tu tiempo y que Dios esté contigo. Un saludo final, por favor.
Y creo que nos estamos encaminando en algo que Dios bendice, ¿verdad? Dios bendice siempre cuando hablamos del otro. ¿Cómo uh-huh. podemos ayudar el otro? Esto uh-huh. no es para nosotros, esto es para el reino de Dios. ¿Y Amén. Cómo podemos añadir valor al reino? ¿Cómo podemos avanzar lo que Dios quiere para la generación ahora y la generación emergente.
Tiene, uh-huh.
¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros bendecir a otros? Así que yo quiero ser parte de esto y bendigo a todos los que se unan y pa'lante en el Señor. Gracias, hermano.
Amén. Gracias, hermano Víctor. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros en esta emisión del podcast y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos.
Bendiciones.